Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car.
With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier.
Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available.
Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm.
And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Tengo que confesarles que hay días que me siento la peor madre del mundo, o anticuada, o que no estoy haciendo un buen trabajo, pero me rehúso y me las he amarrado. Perdón el vocabulario, Erika.
Sí, adelante.
Las dos me las he amarrado para decir, no le permito el celular.
Ahora, como docente, definitivamente creo que no deben llevar celular a la escuela, por lo menos en etapas tipo primaria, secundaria.
No veo que estemos tan lejos del día en el cual ya se solicite que el niño vaya acompañado del celular.
Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Rollos de Mujeres Podcast. Bienvenidos, mi nombre es Ana Cruz y conmigo, como siempre, mi co-host Paola García. ¿Cómo estás, amiga?
Muy contenta de vernos y con nuestra invitada hoy.
¿Verdad? Nos vamos a desahogar porque como mamás, el tema que vamos a tocar hoy, yo creo que todas estamos con los pelos de punta, no sabemos qué hacer y pues hay mucha controversia también porque hay quienes lo apoyan, habemos quienes no lo apoyamos, pero ok, el día de hoy vamos a hablar de si se debe o no permitir a nuestros hijos llevar sus celulares a las escuelas, pero para tocarlo desde un punto de vista experto, nos acompaña Erika Ramírez, colega comunicóloga, estudió en la misma universidad que nosotros, la Universidad de Celaya, y lleva más de 15 años en el sector educativo como docente, coordinadora de nivel prepa y secundaria, y tiene experiencia como tutora de estudiantes de secundaria, y además es mamá de un adolescente que, al igual que nosotras, pues está en las mismas, ¿verdad? Así que bienvenida, Erika, ¿cómo estás?
Tal cual. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Les decía que es mi primera experiencia, pero estoy muy contenta, sobre todo, de platicarles algo que realmente a mí me preocupa y además, digamos que me apasiona, en el sentido de que siento que es muy controversial. Entonces, sí quisiera platicarles mi experiencia y conocer también el punto de vista de ustedes, ¿no?
Yo voy a empezar explayándome aquí porque se me vino este tema a la mente porque ahorita estoy en un punto con mi hijo adolescente, tiene 14 años, Caleb. Entró lo que se le conoce aquí en Estados Unidos como la high school, que en México apenas sería el último año de secundaria porque tiene 14 años. Hasta el número 8, o sea, la secundaria, no se le permitían celulares en la escuela. Y yo amaba eso, lo amaba porque los niños, cuando llegué a ir a la escuela juntas y reuniones, estaban platicando, jugaban entre ellos, solo se les permitía ciertas horas limitadas en ciertos aparatos electrónicos en la escuela, entonces tenían mucho control. Acá entre nos sí me paniqueaba de repente porque decía, si algo le pasa, si hay una emergencia, no lo puedo contactar rápido, pero nunca pasó nada toda la middle school, nunca pasó nada y una vez se clavó un lápiz en la pierna, el bruto se me lo metió a la bolsa del pantalón y se picó con la punta del lápiz la pierna. Lo llevaron a la enfermería, me llamó la enfermera luego, pero no fue nada grave. Pero sí me llamaban luego cuando sucedía algo. Pero ahora que está en la high school, no saben los pleitos que me aviento todas las mañanas con él. Se quiere llevar el celular a la escuela porque dice que todos todos, absolutamente todos los niños de su salón lo traen.
Menos él.
Menos él. Y me dice que la excusa por la que él quiere llevárselo es que cuando tienen, le llaman flex time, que es como tiempo libre entre clase y clase, dice que nadie platica con él, que lo ignoran, que todo el mundo está metido en el celular, que se siente solo, que es el que no tiene de nada que hablar con ellos, es más, que lo aíslan. Y ya saben, como mamá, dije, ¡qué mala madre soy! Estoy haciéndolo sentir mal, estoy orillándolo a un punto de antisocial, bullying, depresión, todo lo que tú le quieras etiquetar. Y me ha tentado en ocasiones, es decir, ok, mijo, llévatelo. Pero tengo que confesarles que hay días que me siento la peor madre del mundo, o anticuada, o que no estoy haciendo un buen trabajo. Pero me rehúso y me las he amarrado. Perdón el vocabulario, Erika.
Sí, adelante.
Las dos me las he amarrado para decir, no le permito el celular. Y ahorita Erika nos va a explicar cuáles son las contras, ¿verdad?, de dejar a nuestros hijos llevar el celular. Pero me gustaría que me dijeran ustedes qué opinan. Y como mamás, antes que como expertas.
Ay, amiga.
¿Cuál es su situación?
Es que ya no te voy a caer bien.
A ver, ¿tú sí le das el celular? Suéltala, ¿por qué, Pau?
Ahí te va. Digo, Eri ya tiene muchísimo más tiempo que yo en cuestiones de docencia. De hecho, ya está a cargo de grupos y demás. Para mí, el hecho de tener a los niños con celular sí fue un tema en su momento, no con prepa, con secundaria. O sea, en el tema de secundaria, a mí en lo particular, ahorita Eri nos compartirá cómo ha sido su experiencia. Yo con secundaria sí lo padecí mucho porque no hacían caso. Para mí es la etapa más complicada de la vida. Uh-huh. Pero con los niños de prepa, la verdad es que no tuve yo tanto inconveniente, como que ya estaban en otro nivel a lo que a mí me tocó. Sin embargo, hoy día mi hijo es mucho más menor, bueno, mucho más menor, 2 años menor que el tuyo. Ajá. Y yo estaba en contra del celular, tuviste una situación. Ahorita aquí en las escuelas no se los permiten, pero para mí sí sería un alivio que si pasa algo, yo sé que la escuela me lo va a avisar, uh-huh, o que me lo avisara él. También estoy consciente que hoy es una herramienta de trabajo importante para las tareas. O sea, no se pierden mucho en los juegos y demás, uh-huh, pero sí creo que es una herramienta de la cual pues no podemos esconderla, ¿sabes? Más bien, aquí el punto difícil, creo yo, es encontrar un balance entre darles el voto de confianza de que únicamente lo van a usar en el momento que se requiere, para lo que se requiere, y no que van a estar teniendo problemas de conducta porque no hacen caso, ya lo sacaron, ya se distrajeron, ya bajaron una aplicación. Digo, tengo el Family Link, entonces cualquier cosa que él quiera descargar, a mí me avisa el Google y digo, esto sí, esto no. Creo que es complicado encontrar un punto medio, pero yo no estoy tan en contra de que lo porten, ¿sabes?
¿Confías en tu hijo? Yo les voy a decir la verdad. Yo no confío en Caleb. O sea, una vez que agarra, ya sea la iPad o el teléfono, yo no confío. No confío en que va a estar concentrado en la escuela y no va a estar jugando ahí Fortnite o va a estar en el FIFA. O deja tú, están en el Snapchat. Habías de ver en cuántos problemas se han metido escuincles aquí en los Estados Unidos porque graban a los maestros, están en el baño grabando cosas. Es más, hasta los maestros están en peligro a veces porque los niños... Yo no confío, la neta, yo no confío a ojos cerrados. Pero Erika, tú tienes casi 20 años en el sector de la docencia y con chamacos de estas edades.
Así es.
Suéltalo.
¿Qué has
visto? Ahí les va. Bueno, como mamá, que no quisiera brincar esa parte, creo que también es importante.
Sí.
Yo al principio estaba igual. Mi hija va a cumplir 14 años, ¿no? Y yo estaba un poco resistente a, no, o sea, ¿cómo le voy a comprar un teléfono? ¿Cómo la voy a...? No. Y honestamente cedí hasta hace un año. Para muchos fue así de, ¿cómo te atreviste? ¡Qué bárbara! Y otros fue de, ¡ay, qué mala onda! O sea, desde los 10 la hubieras dejado, ¿no? Pero bueno, así fue, así me tocó, así lo hice. Y hace un año apenas que tuvo teléfono. Uh-huh. Como mamá, me da tranquilidad el que pudiera tener teléfono en la escuela, por una parte. por la parte de estar en contacto con ella, porque cualquier cosa que se ofrece, ahí me va a avisar, o yo le voy a avisar, o cuestiones así. Si visualizo esa parte como mamá, digo, qué padre que le dejaran llevarse teléfono. Pero hay otra parte de mamá que digo, híjole, a lo mejor puede distraerse, a lo mejor pide permiso de ir al baño y pues va a usar el teléfono para chatear o para meterse a Instagram o lo que sea. Entonces esa parte digo, como mamá, no. Mejor si yo tengo alguna urgencia, pues ya usaré otra estrategia de comunicarme a la escuela o algo para dar a conocer eso que me urge. Ahora, como docente, definitivamente creo que no deben llevar celular a la escuela, por lo menos en etapas tipo primaria, secundaria. Ya después es otro rollo, ¿no? Pero en el caso de primaria y secundaria, definitivamente no. Si a mí me dieran a escoger, está en ti, elige si llevan o no, yo diría que no. Sí sé que me voy a llevar muchas mentadas, ¿no? Porque qué mala onda, pero no es eso, es porque a ellos como adolescentes, como jóvenes, pues se les hace fácil todo y creen que todo va a estar bajo control, pero ya cuando están del otro lado, como maestros, como directivos, ven que hay una gran cantidad de cosas que pueden llevarnos o meternos en problemas a todos, a ellos, a los papás, a los docentes, a los directivos, a la escuela. O sea, creo que el evitar que lleven estos aparatos nos va a ayudar a que no haya muchos problemas. Ejemplo, por decirles algo, digo, hay mil razones, ¿no? Pero una es desde que están en clase y se vayan a distraer. De por sí temas difíciles o materias difíciles y con el teléfono se pueden distraer. O también el que, ay, voy a ir al baño, tengo una urgencia y pues realmente se van a sentar a ver el teléfono, a ver partidos, a usar redes sociales, etcétera, ni siquiera, y ahí no se puede regular, o sea, aunque uno quiera regular eso, no hay manera de que te vayas a la taza del baño, a verificar qué está haciendo, ¿no?
A ver,
no
parece,
hay manera.
Hijo. Sí.
Entonces, para empezar, un factor en contra es ese, un distractor. Otro es el uso que le pueden dar al teléfono dentro de la escuela. Desde fotografías, videos, ya sea de sus compañeros, de sus amigos, de los propios maestros. O sea, creo que sí es ponerles en bandeja de plata el que puedan, por así decirle, el que puedan grabar y quién sabe qué cosa hacer con ese material. Imaginen que no pasa nada, dices, bueno, ok, todo muy bien, todo muy sano. Pero imaginen ustedes que un día graben algo que a alguien le moleste. Sí. A un profe, a un directivo, a un propio compañero, la escuela se va a meter en una bronca porque fue en la escuela donde fulanito grabó a mi hija y yo no estoy de acuerdo y no me parece. ¿Y qué hizo la escuela para evitar que se diera ese video? Entonces, esa es otra razón por la que creo que definitivamente no, porque creo que se estaría exponiendo mucho a todos los alumnos, a todos los profesores, a todo el personal, a todos los directivos. Y no, o sea, realmente son más riesgos que beneficios. ¿Por qué? Porque el beneficio, como lo decía al inicio, pues sí, tal vez que puedas estar en contacto con mamá, con papá, pero eso se puede arreglar utilizando la escuela, utilizando el teléfono fijo de la escuela.
Y es que yo no entiendo en qué momento se hizo tan indispensable, porque pues nosotras crecimos sin internet. No había teléfonos en nuestra... Sí, no había teléfonos en nuestra época. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, mi mamá ya vivía en los Estados Unidos, yo vivía allá en México, y no sé cómo, porque no teníamos ni para comer, pero yo tenía celular, pues. ¿Se acuerdan de esos tabicones? Era una cosa de este tamaño, si nos están viendo en YouTube. Era, parecía... así grandotes, parecían unos tabiques, doble tabique, y lo tenía solamente porque mi mamá pues vivía en otro país y a veces ella se preocupaba y yo era pues muchacha sola que me iba de una ciudad a otra en el camión a las 10 de la noche, entonces ella quería asegurarse de que llegara bien a casa, pero inclusive pues tenías que ponerle dinero, ¿no? Y pues te pesaba usar el celular, solo era para emergencias, literal. Pero también era para comunicarte. No tenía todo lo que tienen ahora los teléfonos inteligentes. Literal, en tu teléfono tienes tu vida entera. Y me preocupa porque yo no confío ni siquiera en mí misma como un adulto.
Ay, amiga, qué palabras amiga, tan fuertes.
Amiga, dime que no. En cuanto tengo un segundo...
¿En qué no confías?
Mira, Tengo un segundo libre y ¿qué crees que es lo primero que hago?
Ver el teléfono.
Agarrar el teléfono y empezar a pendejear. Te dije que discúlpame mi vocabulario, Erika.
Dale, dale, con todo.
Empiezo a pendejear. Sí, si yo que soy una mujer adulta de 41 años, ya vivida, con experiencia y que según yo tengo todo bajo control, no confío en mí si tengo esta madre en mi mano. ¿Tú crees que voy a confiar en mi chamaco de 14 años que apenas está empezando a vivir?
Yo creo que así como hay cosas que antes jamás considerábamos que iban a pasar y 10, 15 años después terminaron sucediendo, al final de cuentas creo yo, para bien o para mal, va a terminar siendo algo aprobado esto del uso de celulares. Me parece que aquí lo más conveniente sería la educación desde casa, lo mejor que se pueda, porque al final de cuentas uno hace su esfuerzo y los chiquillos terminan haciendo su esfuerzo chingada gana. Creo yo, entonces, corríjanme, que ya que tenemos este problema encima, veo muy complicado que se pueda erradicar. Yo creo que al contrario, vaya avanzando hasta el punto que ya lo van a hacer hasta obligatorio, como en muchas escuelas, que ya te piden la tableta, ¿no? Que a mí al inicio decía, ¿cómo pide una tableta un chamaco? ¡Oh, qué estupidez! Y ya te las piden y ya todo el mundo dentro de la lista de útiles escolares está la tableta, porque ya forma parte de... No veo que estemos tan lejos del día en el cual ya se solicite que el niño vaya acompañado del celular. Creo que aquí una herramienta importante, corrígeme, Eri, yo utilizaba una cajita de las de zapatos, entonces pasaba fila por fila y échenlos aquí, ¿no? Entonces, durante mi hora, estaban todos ahí guardaditos, si requería una actividad mía que lo utilizaran, pues se pasaba a repartir, ¿no? 10, 15 minutos, que era lo que se trataba de otra vez, pásenmelos, ¿no? Si había alguno que otro terco de, mami, ¿por qué? ¿No? O terminaban entregándolos. Me parece que más bien tenemos que empezar a mentalizarnos y empezar a tomar herramientas que nos puedan ayudar a lidiar con esto, porque yo no creo que se vaya a frenar. ¿Qué opinan?
Pero ¿sabes qué, Pau? Tocaste creo que un punto muy importante y es la parte de crear conciencia, de que como papás formemos, eduquemos y demás. Totalmente de acuerdo. Pero lamentablemente, no todos los papás piensan como tú. Piensan como yo, piensan como Ana. ¿Qué van a decir los papás? Ah, no, al mío que haga lo que quiera. No me importa, porque sí los hay. Papás muy permisivos. Sí. ¿Qué van a decir? Este es asunto de la escuela. Que en la escuela lo controlen. Punto número uno, ¿no? Otro detalle, lo de la cajita que comentas de zapatos para... Me parece, digamos que idealmente, está padre la idea. En la práctica, a mí me asusta un poco porque ¿qué pasa con esa cajita y esos teléfonos mientras están bajo tu resguardo? Si se te cae la dichosa caja a ti, profe.
No, bueno, bye.
Si alguien más toma un teléfono,
el salario
lo
del
rompe,
mes.
Se lo queda, lo que sea, tremenda bronca te vas a meter.
Sí,
sí.
Eso a mí también me asusta, o sea, digo, no, como docente yo retirarles el teléfono, no, porque nomás le pasa algo a alguno y va a arder Troya.
Porque tienes que ser la mamá en la escuela, tú no eres la mamá, aparte deja tú que se te pierda o se te caiga, ¿cuánto tiempo te tardas nada más para que el chamaco no use el celular? Mínimo 5 a 10 minutos, ¿verdad? En esa práctica de dámelo, te lo doy. 10 minutos de la clase. ¿Cuánto duran las clases ahorita en promedio, en high school, en la prepa, en la uni?
Bueno, ya uni depende, ya es otra, ¿no? Cosa. 50 minutos aproximadamente.
¿Verdad?
Ese es
si
como
de esos
el...
50 minutos te llevas 10 en quitarles y darles el teléfono. O sea, ¿qué están aprendiendo? Los estás educando, pero no se queden calladas, no las estoy regañando.
Ahora, la otra cuestión
también,
el rollo de la tecnología. Bien dice Pau, es que pues no hay que... hay que entrarle con el rollo de la tecnología. También estoy de acuerdo. Pero puede haber otras formas. Por ejemplo, iPad, ¿no? Hay escuelas que tienen diferentes estrategias. Habrá escuelas uh-huh. que digan, aquí tenemos, se las rentamos, se las prestamos, me las devuelven, etcétera. Y habrá otras uh-huh. escuelas donde te pidan específicamente comprar uno y estar dentro de tus materiales.
Sí.
Estoy yo más de acuerdo con esa estrategia porque tienes más control. Y el iPad no te va a permitir tanto como permite un teléfono, creo yo. Y esa es una alternativa para sí estar en tecnología, sí para que te sirva en clase, sí para hacer los procesos más rápidos, sí. Pero al mismo tiempo te permite tener mayor control, que con un teléfono estaría más complicado.
Y volvemos a las edades, ¿no? Yo me imagino que también ya a nivel universitario, pues vergüenza sería que vas a hacerte menso y así vas a hacerte menso, sabes que
ay, va
a haber
sí, ya, por favor.
Repercusiones en tus grados y en tu vida. Pero yo creo que todavía los niños en secundaria y de, inclusive en preparatoria no creo que estén lo suficientemente maduros para ser responsables del poder que tiene un teléfono, la tecnología. Sí,
bueno, pero es que entendamos desde un inicio, no están maduros ni para tener redes sociales y sin embargo tienen. O sea, no deberían de estar permitidos ni para eso. Por eso hay tanta bronca, no digo que en México no lo haya, pero sí me enteré del problemón. Mandaron llamar en un juicio al CEO de Facebook, el de TikTok, el de todos, ¿no?
Sí.
Por estos casos tan lamentables de acoso entre los propios chicos y gente muy, muy, muy joven. Entonces, iniciando, pues, ¿qué tienen que andar haciendo con redes sociales, no? Un chamaco de secundaria, o sea, nada, ni, pero ni con chochos, ¿sabes? O sea, tendría que tener el teléfono para así hacer la llamada. Yo el YouTube lo retiré un tiempo, dije, no, el Google así súper con el control parental de... Se puede meter, no sé, un rango hasta 9 años, ¿no? Era la queja. ¿Por qué? Claro. Todo está limitado. Pero muy limitado. O sea, el tema ahora es que hay mucha permisividad, como lo dijo Eri. No veo el tema de la tecnología que se vaya a parar. Todo lo contrario. O sea, con todos los contras que tiene, no se va a parar. Pero sí creo que debiera de existir estos candados, estos limitantes de... Ok, puede ingresar en un chamaco de secundaria, pero forzosamente, papás, o sea, firmas tu cartita responsiva, cero redes sociales. O sea, es únicamente XX y X por si se llegase a requerir, o por si hay una cuestión familiar importante y se requiere la comunicación inmediata. O sea, creo yo, ¿no? Porque difícilmente, insisto, creo que este tema se va a frenar. Y es algo... Voy a hacer una comparación que tal vez no tiene mucho que ver. ¿Se acordarán ustedes cuando inició la pandemia que todo el mundo el encierro y qué vamos a hacer, no? Y algunas escuelas que no se tenían el oráculo, ¿qué pasó ahí? Ya habían a todo su cuerpo de profesores, los habían dado esas capacitaciones de cómo utilizar herramientas de Google y demás. Pues se ponen en un inicio a hacer las videoclases y todo eso. Otros tardaron más. Y no fue algo que se fue, lo seguimos haciendo. Yo hoy doy clases a través de una plataforma y no todo regresó a ser presencial. Yo creo que para mí el temor más grande es, sí, lo que dice Ana, el temor de las redes sociales, todo lo que puede existir, que pueda lastimar a alguien más, grabar, meter en un problema fuerte un profesor, claro, por supuesto. Pero creo que también poniendo ciertos candados a redes sociales, podríamos ayudar un poco a impedir, ¿no? Que se abra la caja de Pandora.
Pero si tú que nos estás escuchando o nos estás viendo a través de YouTube, tienes otra razón diferente del por qué tú sí les dejas a tus hijos llevarse su celular a la escuela, por favor, dinos. Queremos saber tu opinión también. Déjanos un comentario y déjanos saber por qué tú le dejas el celular a tus hijos. Pero acorde a lo que estamos platicando, entiendo que hay dos razones principales, ¿no? Comunicarte con tus hijos, número uno, y en un caso de emergencias, ¿verdad? Pero es tan importante, amiga, el teléfono.
Tú lo que no quieres es el celular en la vida de tu hijo.
¡Ni madres! ¡Ni madres!
Quizá a lo mejor lo que Ana espera es que Caleb madure un poquito, quizá, que sea más consciente de sus decisiones y decir, bueno, va, al teléfono. Porque me queda claro, en otros niveles, pues no va a ser necesario que se regule tanto ni que se prohíba. O sea, porque ya va a ser capaz de tomar mejores decisiones. Que más chiquito, no serías capaz de hacer.
Claro.
Ahora, vamos a hablar específicamente de cuestiones relacionadas con los celulares que tienen que ver con estudiantes, ¿ok? ¿Les parece si hablamos un poquito de las redes sociales con los estudiantes? ¿El cyberbullying? y el bombardeo de información mientras están en las escuelas, porque ya cuando están en casita o fuera de casa es responsabilidad absoluta de los padres. Pero estas cosas están sucediendo en las escuelas, así que ¿qué cosas has visto tú, Erika? ¿Cómo se han manejado esas situaciones y cómo está afectando a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, el uso de celulares dentro de las escuelas en estos aspectos? ¿Te parece si nos dices a continuación? Mis amores, ahora que he estado pasando más tiempo en casa y cocinando para mi familia, me he dado cuenta del gran impacto positivo que tiene para su salud física y mental el comer rico y saludable. Y amo ir al Río Grande Latin Market a comprar mis frutas y verduras frescas. También tienen los mejores cortes y calidad en carnes y mariscos y encuentro todo lo que necesito para mis recetas tradicionales favoritas. Imagínense, desde pasote hasta huitlacoche. Ahí lo encuentran. Y lo mejor de todo es que tienen especiales cada semana, porque sé lo importante que es ahorrar dinero, especialmente en estos momentos, ¿verdad? Visita tu tienda al Río Grande Latin Market más cercana en el área de Dallas-Fort Worth y también visita su página web elriogrande.net para inspirarte con sus recetas. Si vives en el área de Dallas-Fort Worth o estás de visita por estos rumbos, tienes que visitar Traders Village en Grand Prairie. Vas a encontrar más de 3,000 puestos de vendedores locales, desde botas, sombreros, joyería, juguetes, herramientas, plantas y mucho más. También venden comida deliciosa y tienen música en vivo y entretenimiento todos los fines de semana. Y para entretener a los niños y también a los grandes, pueden disfrutar de los juegos mecánicos de Prairie Playland, incluyendo la increíble montaña rusa Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo $5. Traders Village de Grand Prairie. ¿Te sientes estancado en tu trabajo y no sabes qué hacer? ¿O quieres prepararte mejor para obtener un mejor empleo o un aumento? ¿O por qué no, tal vez quieres abrir tu propio negocio? Este evento es para ti. La conferencia anual SER es un evento completamente gratis que ofrece talleres educativos sobre emprendimiento y capacitación. Además, habrá conferencistas expertos en diferentes áreas y con historias de éxito que te van a inspirar. Cientos de personas reunidas en un solo lugar, haciendo networking y creciendo juntos. Y si eres dueño de tu propio negocio, tienes la oportunidad de tener tu propia mesa o vendor booth para que expongas tu marca y vendas tus productos o tus servicios completamente gratis. Pero hay cupo limitado, así que date prisa. Regístrate en este momento en el enlace que te comparto en la descripción de este episodio o visita la página web de SER National que aparece en pantalla. La conferencia anual SER será este 4 de abril en el Irvine Convention Center en Las Colinas, completamente gratis. Es el evento del año que no te puedes perder. Ah, y te quedas hasta el final porque habrá una recepción padrísima con bocadillos, música en vivo, muchas rifas y otras sorpresas. Así que ahí nos vemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, conmigo mi querida Paola García y hoy nos acompaña Erika Ramírez. Ella es colega nuestra, estudió en la Universidad de Celaya, también comunicóloga, y apenas me voy enterando que era una generación antes que nosotros.
Ay, hija, que estaba un año arriba.
Ahí nos grandes cruzábamos compañeros en los pasillos. Sí, de hecho éramos amigos de los amigos. El Banano, pues era nuestro amigo. Banano.
No sé, nunca Jaimito.
Sí, también. Jaimito, Jaime sí Campos. Es cierto. Jaimito Campos. ¿Quién más era? El Wally, ¿no?
Lupira, Yucari,
Wally. Ahí,
Almendra,
saludos, chicos.
Elisa.
Mira, sí es cierto. ¿El Gabo no iba contigo? No, ¿verdad?
No.
Gabo. Es que ellos eran de otra, se me hace que eran de otra carrera. Ellos estaban conmigo en teatro, pero iban un año arriba también.
Te fallo, hija, no sé quién era el Gabo.
Ya, yo tampoco, pero sí sé que en mi salón no.
Es que después de 20 años ya no sé ni de en qué clase andaba. No, pero pues Erika lleva 20 años en el sector de la docencia, así que tú has visto de cerquita lo que ha sido esta transición del uso de celulares, llevar celulares a las escuelas, cómo está afectando y también cómo está beneficiando, porque todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad?
Sí, claro.
El uso de celulares. Cuéntanos un poquito, vamos ahora a lo positivo, porque yo ya aquí me explayé, ya aventé fuego, ya fue mi minuto de terapia, pero ¿hay algo positivo que tienen los celulares en las escuelas, Erika?
Bueno, yo creo que en general, no nada más en las escuelas, también fuera de ellas, una ventaja o algo benéfico, podríamos decir, es que les permite a los chicos digamos, aumentar, no quiero decir sus amigos, pero sus interacciones. Uh-huh. O sea, tienen chance de convivir más con sus amigos, con sus compañeros, pues a través del teléfono, porque quizá no lo puedan hacer presencialmente, pero a través de los teléfonos se puede hacer. Creo que eso me parece que es bueno, les permite estar en contacto, pero también creo que ese mismo contacto pues se puede correr el riesgo de que alguien por ahí salga lastimado, que hieran su susceptibilidad. A lo mejor es algo pequeño, pero algo pequeño puede lastimar o puede dolerle a alguien. Entonces, creo que sí existe también ese riesgo de que a través de redes sociales pues alguien pueda sentirse lastimada. Y cuando eso sucede fuera de las escuelas, pues se va a quedar fuera de escuelas, ¿no? Sí he conocido casos donde pasa algo por fuera y obviamente quieren llegar a la escuela a reclamar algo porque es que el compañerito del otro grupo o de mi grupo o así. Y lamentablemente, pues ahí no se puede hacer nada porque fue fuera de la escuela, digamos que está lejos de la competencia.
Ya. Sí, es cierto.
Y precisamente por eso, esa es otra de las razones por las que en algunas escuelas no se permite llevar el celular. Porque si esa situación lamentable se hubiera dado dentro de la escuela, sí lleva una responsabilidad para el docente o para el director o para quien haya sido. Esa es otra de las razones. Entonces, cuando ha sucedido, como sucede fuera, pues no hay manera de poder tomar parte de eso.
Yeah. Tierra de nadie.
Exacto. Exacto. ¿Sí?
¿Han notado ustedes algo o solo soy yo o solo es mi obsesión con no dejarle llevar el celular a Caleb? Pero cuando voy a recogerlo a la escuela, se los juro que fácil, yo diría un 80% de los niños que están ahí porque salen todos de la escuela y están paraditos en línea esperando que los recojamos en el coche. Y yo diría que el 80% está agachado así, empinado, viendo el celular, como zombie. Yo le digo a mi hijo, parecen zombies. Van caminando, ni se fijan que el carro va pasando, parecen zombies. Y también he notado, y si por aquí hay alguien en el campo médico, díganos también, he notado que las jorobas en los jóvenes están aumentando desde chiquitos. O sea, los 12, 13 años y ya nos sentamos derechitas, ¿verdad? Pero pues ya nos esperábamos de tener joroba ya después de los 35 y el trabajo y todo.
Ay,
¿no?
¿Cuál 35? No friegues.
Dice Paola, yo todavía no tengo nada.
No, yo me voy a sentir toda cucha un día antes de la muerte. No queremos, amiga,
no queremos,
¿qué dices?
Vernos cuasimodas todavía.
No, uno trae lo suyo, pero no. Sí creo que el estado así, de hecho me ha salido un estudio, ay, no les voy a decir ni de quién, porque fue hace como 3 años que lo leí, donde sí, por estar así agachados, obviamente tu cuerpo va sufriendo modificaciones. Por eso recomendaban que uno tenía que tener las manos así como que abajo de los hombros, a la altura, para nada más agachar así el oclayo, pero no que te hagas todo para abajo, ¿no? Que te vayas enjutando. Es que aquí creo volvemos a lo mismo. Tendríamos que manejar ciertos horarios de uso para decir, no sé, te voy a poner la alarma. Ok, vas a estar metido en tus cosas una hora, no suena la alarma y ya, pásamelo. ¿De qué a qué van creando esta conciencia? Y es que tú decías algo. Si uno mismo se clava, o sea,
sí.
Pues imagínate que te puedo decir. Tú tienes tus alarmas. Yo pues nada más esos ratitos porque tengo que responder 20,000 emails y el mensaje y esto y lo otro. Entonces, pues en los ratitos que tengo es así como mi descanso, ¿no? Voy a tontear, pero son muy breves. Creo que puede funcionar esto de las alarmas o simplemente llegar a decir con permisito, ¿no? Ya, el reloj cambió, estuviste 40 minutos, ¿qué van a enojar? Si se van a enojar, te van a decir vieja bruja o cualquier cosa.
Trabajamos tanto que literal los teléfonos, las iPads, las tabletas se han vuelto nuestra niñera, ¿verdad? Y con tal de no lidiar con los hijos o con tal de nosotros a veces mismos tenemos tanto que trabajar como adultos en nosotros mismos que estamos como sumergidos en nuestros propios problemas y no alcanzamos a ver que nuestro chamaquito ya lleva 6 horas, 8 horas de un dispositivo a otro y a otro y a otro. Hoy en día, y lo noto hasta con los amigos de mi hijo, ni siquiera te miran a los ojos cuando te saludan. O sea, no hay esas habilidades sociales que teníamos cuando éramos niños. A mí se me enseñó que se mira a las personas a los ojos, se sonríe y se les da la mano. mi hijo tiene 14 años y, por ejemplo, y ya voy a empezar a quemar aquí, chin, y la esposa del coach nos escucha. ¡Saludos! Pero voy a las prácticas de básquetbol de mi hijo. Ninguno de sus amigos, o sea, puede uno ir pasando por ahí y no nos saluda, no nos dice hola, o yo digo hola y se agachan. O sea, siento que...
¡Ay!
Sí, te lo juro, siento que... Y tienen 14, 15 años. Siento que hay mucha... pues ahora sí que retraso en cuanto a habilidades sociales, porque ya para ellos su vida son los celulares. Y es más importante si alguien les contestó un Snapchat o un TikTok que inclusive convivir en persona. Y si soy la única y estoy exagerando, por favor, también díganme, porque a lo mejor vivo en una burbuja de mamá helicóptero.
Sí, es distinto. Por ejemplo, Eri, ahorita nos compartirás, porque Eri está entre la edad de mi hijo y el tuyo, Ana. Uh-huh. Es niña, yo tengo niño, entonces también son dos perspectivas diferentes. Si quieres, hacerle tú primero, Eri, compártenos.
Va, yo creo que no estás exagerando, pero también depende mucho de la dinámica que se vive en cada casa y con cada familia. Porque hace ratito tocabas un punto bien importante. Habrá mamás o papás que digan, oh, yo ya no quiero estar lidiando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues toma el teléfono, toma el juego de video, lo que sea, con tal de no estar lidiando yo contigo. Papás muy permisivos que, no importa. Sí, con tal de que a mí no me fastidies, con tal de mantenerte entretenido, no hay límite de tiempo en el uso de celular o cualquier otro tipo de tecnología y tú llégale. Creo que ahí es cuando hay mayor riesgo. Cuando tenemos un poco de mayor control, hay menos riesgos.
Ah, pero díganme la verdad. ¿No han visto ustedes hasta bebés, o sea, niñitos de 1 o 2 años? Cuando voy a comer en familia, o sea, estamos ahí en el IHOP o lo que sea que vamos a comer.
¡Ay, qué rico!
Y sí, unos panqueques ahorita, un cafecito. Ay, unos y pancakes. Les juro. ¡Ay, sí! Y les juro que... ¡Ay, sí!
Discúlpeme, soy una tragona. Continúa, amiga, aquí, por favor.
No, pero he visto nenes, o sea, literal en las carriolas. Ya venden hasta adaptadores para las carriolas, para que en la misma carriola le pongas el celular y van viendo caricaturas o lo que sea. Bebés, güey, todavía ni de 1 año. Me asusta porque hay estudios que hablan de que ese bombardeo constante de información, de luces, la gente que diseñó los teléfonos son genios que están vendiendo. Pero ¿sabes qué? La gente que diseñó estas tecnologías no permiten que sus hijos usen celulares. El creador de TikTok no deja que sus hijos tengan TikTok. Como tú lo decías, Paola, Facebook está en tremendos líos toda la vida y te aseguro que ese señor no deja que ninguno de sus niños chiquitos use Facebook. Y ellos lo han dicho abiertamente, no lo ocultan. Y es más, cada que entran en controversia de este caso reciente sobre esos niños expuestos a cosas tan terribles para un niño, él dice... ¿Por qué un padre permite a sus hijos que tengan Facebook? Entonces, ese bombardeo constante nos está atontando, y perdónenme las palabras, el cerebro. Estamos necesitando que nos den todo digerido y con colores y con sonidos que ya no queremos pensar. Ponte a hablar con un niño de 13, 14 años y dile que te escriba una página completa sobre una idea. Díganme... Si sus hijos lo hacen así, sí, mamá, me siento y sa.
No.
¿Verdad que no?
Mira.
No.
Estoy consciente de lo que estás diciendo y yo sí voy a confesarlo. Yo de repente sí he dejado así como que un par de horas ¿no?
Órale,
a ver. Y distráete. Pero también lo hago por tiempos. Digo, si yo estoy pintando, vente y colorea o tráete los perlers. Creo que aquí todavía se estila un poco más el hecho de que los niños vecinitos entre su edad se junten todavía a jugar. Cada vez que hay oportunidad que pasa eso, yo soy la número uno que dice, sí, sal y juega. Uh-huh. Se distraen, se corretean y demás. Pero al mismo tiempo también estoy entendiendo las dinámicas que luego se llaman y están en las consolas conectados y juegan un rato y demás. Creo que es imposible combatir todo lo que tenemos en el sistema, porque si nos vamos a un punto pues ya mejor nos vamos de aquí, porque todo es, todo tiene su lado negativo, sobre todo la comida que consumimos, todos los químicos que le meten, los recipientes de plástico, que si el cuerpo lo tenemos llenos de microplásticos, que si ya están echando químicos en el aire, o sea, es una lista interminable, la tecnología es parte de esa lista interminable, y me parece que una buena parte para poner, no la resistencia al sistema, pero sí por lo menos no dejar que afecte de una manera tan impactante, es sí restringir el uso de los aparatos, obligar a que empiecen a convivir para que no pierdan las habilidades sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, tardé muchos años en comprar esa consolita del... total, bueno, patrocine Nintendo Switch, ¿no? Tardé muchísimos años en comprar esa mugre, estaba en contra, pero fue así de, oye, bajo ciertos lineamientos, no pienso comprar otra, no pienso comprar más cosas de esas. Yo sí soy muy tajante en cuanto a aparatos, cero permisos para tener redes sociales, pero cero permisos. Y después de haber visto este relajo en el que está metido toda esta gente de del Instagram, del IG, que es el Instagram, el Facebook, todos esos, dije, mejor. Nosotros tuvimos una infancia muchísimo más sana, una adolescencia también, y nos permitimos hacer mil cosas porque no estábamos expuestos a que alguien nos grabara sin consentimiento y subiera todas nuestras locuras. Agradezco enormemente haber nacido en esa época. De verdad.
Que no hay registro, no hay registro.
No hay registro, eso. No pasó nada. Ahora ellos pues tienen que lidiar con esto, que a cualquiera se le hace gracioso, ya lo grabó, ya lo subió. ¿Cuáles van a ser las regulaciones en un futuro? No lo sé. Hay un capítulo muy fuerte en Black Mirror. Hubo una donde si tú cometías una falta contra alguien, ahorita nosotros bloqueamos a la persona del Facebook. Sí. En este capítulo se bloqueaba de tal manera que era invisible a los ojos. O sea, lo veías nada más como una sombra. Entonces la persona quedaba completamente relegada de la sociedad. Yo no sé si íbamos a llegar hasta esos niveles. Pero una manera de rescatar a nuestros niños, creo, es invitando a otras mamás a que sigan teniendo esta convivencia, jueguen, se reúnan, que si son adolescentes, que platiquen entre ellos en persona. Sí. No, ¿no?
Sí.
Platicar con ellos también, o okay, que, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Sí?
Ahí está.
Pero igual, ¿cómo es que así, de verdad? O ver una película juntos, pues, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue la idea principal? ¿Cuál fue la idea secundaria?
Es que te lo juro, no pueden hilar ideas. Yo pensaba, no, pues de los idiomas, porque aquí pues me cuesta trabajo hilar la idea en inglés y ahora hilar la idea en español. No tiene nada que ver el idioma. O sea, pones a los chamacos a que vuelva lo mismo, que te escriban una página y te escriben dos renglones y ya no le salieron ideas. Pero es porque ya no hay ni vocabulario, pues, porque ya todo... Escúchalos hablar ahora y
les
hablan
falta
como
leer.
Sí, ya no leen como los youtubers. ¿No han visto los youtubers? Ahora estamos jugando los videojuegos. Y así hablan los estúpidos. Ay, perdón, ando tirando con mi agua. Así hablan los chamacos. A veces escucho a Caleb gritando y digo, ¿qué traes? Y veo los videos de YouTube que ve y pues así hablan.
También un punto importante que creo que no hemos tocado muy bien. Es que todo esto también depende mucho de la madurez, porque podrá estar en prepa, pero no ser tan maduro. Podrá estar en secundaria y ser más maduro. O sea, creo que las dos cosas pueden pasar. Claro. Y creo que también ese es algo en lo que nos tenemos que fijar.
Sí.
Y yo creo que uno como mamá sabe hasta dónde está su criatura, ¿no? De qué tan madura.
De qué pie cojean.
Exacto. Y creo que también eso es importante fijarse. Porque creo que no podemos estandarizarlo como de tal edad o tal etapa escolar,
no.
Tal.
No.
Este episodio fue para mí, para desahogarme y para promover la prohibición del uso de celulares.
Qué bueno que lo aclaras, amiga, porque no me había dado ni cuenta.
Y ahí discúlpenme, pero chequen esto. Un estudio realizado aquí en los Estados Unidos y está publicado en educación.wf dice que el 65% de los estudiantes hicieron unas encuestas confesó usar sus teléfonos celulares en las instalaciones incluso cuando se les prohíbe, el 65%. 35% de los alumnos encuestados admitieron hacer trampa usando los teléfonos celulares.
¡Anijillos!
Y sorprendentes hechos, 23% de los estudiantes no consideran enviar preguntas durante un examen o trabajo a sus amigos como trampa. Según ellos, no usan el celular para hacer trampa, ¿verdad? Como acordeón. Como ándale, nosotros lo usábamos con el papel. El 19% no se refiere a navegar en internet para encontrar las respuestas correctas de cómo hacer trampa. O sea, que tampoco se meten ahí a querer preguntarle al Google.
Responde el vago.
Ajá. Y el 48% de los alumnos que dicen que usan el teléfono para advertir a sus compañeros sobre cualquier examen. O sea, que sí tiene algunas cosas buenas, y yo lo he visto, Caleb, con los amiguitos. Hey, ¿cuándo es el examen? ¿Tienes la tarea de esto? Sí se comunican, y como ustedes lo dijeron, tiene cosas muy buenas, como el que están más cerca que lo que nosotros pudimos estar con nuestros compañeros en nuestro tiempo. Pero la verdad es que, como tú lo dijiste, Erika, no tienen la madurez de tener tanto poder en sus manos con un celular y justo en el lugar donde se supone que tienen que estar estudiando y aprendiendo de otra persona, de un experto. Si no, no sé si tú has tenido situaciones complicadas, Erika, pero he visto videos en las noticias de pobres maestros. O sea,
ay, sí,
me dan tristeza. De lo que tienen que vivir ellos con estos chamacos ahora.
Sí, porque sí, teléfono es una situación complicada, no está fácil. Imagínate con teléfono, o sea, teniendo a 20, 30 alumnos sin teléfono. Es complicado ahora. Súmale el teléfono. No, hombre. No. Sí, Dios está de miedo.
Ahora, ¿cuáles podrían ser algunas razones para permitirles usar el trabajo, usar el celular en las escuelas? Número uno, pues sí, lo que tú dijiste, Paola, para enseñarles responsabilidad. Y creo que pues no podemos cegarnos ante eso, ¿verdad? Como tú lo dijiste, Pau, ahí está, no lo podemos esconder.
No se va
sí
a ir.
Tenemos que trabajarlo, enseñarles la responsabilidad. Y pues la neta, eso no está ni en las escuelas ni en los maestros, está en nosotros como padres. También podemos ayudarlos en casos de emergencia. También, o sea, ¿quién como madre no quisiera que te llamaran inmediatamente tus hijos si les duele algo, si se cayeron, si no se sienten bien, si se sienten tristes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y para fines educativos, nadie ha hablado de la gran biblioteca, videoteca y herramienta que puede ser el celular. Y lo hemos visto con tanto tutorial que hay en YouTube. Ahora yo... Caleb tiene una tarea, vamos a decir, de álgebra, que yo ya no entiendo ni madres. Les juro que me meto al YouTube y ahí me explican esa tarea de álgebra.
Uh-huh.
De
Caleb. Tutoriales.
¿Verdad que sí?
De todo.
¿Cómo defenderías tú el uso de celulares, Erika? Si es que hay alguna razón por la que tú sí le dirías a los papás, ok, está bien, pero tienen que darle este uso.
Creo que tomando en cuenta los fines educativos, se vale. Nada más que ahí el candado que yo pondría sería las fuentes que consultas.
Claro.
O sea, si es para fines educativos, ok, tal. Nada más, hasta ahí.
Uh-huh. Ok. ¿Y tú, Paola? Dices, no, yo estoy bien. Por mí que se lo lleve.
Es que mira, al final de cuentas, yo que fui una estudiante tan rebelde... que fui mucho dolor de cabeza. Y hoy digo, pobres de los maestros, lidiar conmigo, qué horror. Yo que ya estoy cuarentona, que ya veo las cosas distinto, que ya tengo otras responsabilidades y que mi mindset cambió por completo. Creo que cuando más te prohíben hacer cosas, más te enguevas en así, pues a ver, ¿no? Y ahorita ya estamos viviendo desafortunadamente con una generación de niños sumamente irrespetuosos, que no se autogobiernan, que no conocen de límites, que creen que tienen el derecho de levantar la voz y ser groseros nada más porque sí. Y que se creen con el derecho nada más porque nacieron, de que tú tienes la obligación de decirles que sí a todo cuando no es de esa manera. Creo yo que un ingrediente importante, y que es una lección fuerte de aprender, también se las digo, tampoco es como, ay, chucha la cuerera, ¿no? Es manejar una comunicación muy abierta en donde uno les cuente cuáles son, no únicamente la parte divertida de las redes sociales, sino casos verídicos y mostrar, uh-huh. mira, aquí está, no me lo inventé yo, aquí está. Está pasando esto en este lugar porque a esta niña o a este niño le sucedió tal y cual. Mira la consecuencia tan grave. Creo que no tenerlos dentro de la burbuja, ponerles las cosas como son. ¿Qué uh-huh. es lo que puede suceder? Lo peor que puede suceder con un mal manejo de una red social, quebrantando reglas de que si te lo llevas a la escuela y grabas a un maestro, lo puedes llevar hasta que pierda su trabajo.
Sí.
Me parece que sí tenemos que tener una comunicación sumamente abierta, sin tanta restricción, porque vuelvo a lo mismo. O sea, yo me acuerdo conmigo, no hagas, no, pues ahora lo voy a hacer, ¿no? Y creo que es la única manera, dándoles también el voto de la confianza, que por dentro estemos de, uy, caray, sí será. Pero dándoles el voto de la confianza es también entregarles su responsabilidad. Es mi humilde sí. opinión.
Híjole, me diste...
Sí, no, quizá sí. esta parte de los límites, pero como dice Pau, o sea, tampoco sin exagerar. O sea, un límite no va a ser... Ay, pues nada más de 5 a 5:30. O sea, sí creo que pueda estar un poco exagerado esa parte, pero de que los debe haber, los debe haber.
Claro.
Sí.
Y sí, también ese darles un voto de confianza creo que también los ayuda a madurar, a tomar conciencia de sus decisiones. Y que si un día toman una decisión mala, aprendan de ella para no volver a tomarla. Eso en teoría es lo que debía pasar.
Apagar los platos rotos.
Wow, chicas, no tienen idea cómo me han dejado pensando, porque es que estas últimas palabras que dijeron, es verdad, creo que no he hecho un buen trabajo como mamá en tenerle confianza a mi hijo, y es lo que...
Digo, tampoco es como te la suelto toda, no, tampoco, sí. tampoco.
De tantito sí, y así... Sí.
A poquito le jalo la cuerda, pero es lo que él se la pasa diciéndome, ¿cuándo vas a confiar en mí? Y yo creo que esta es la edad donde se tiene que empezar... con cositas pequeñas como el celular, pero que va a ir sembrando el caminito de confianza para lo que viene en los siguientes años. Y tal vez en todo este tema, claro que sí, como madres, tenemos que estar presentes, actuar y todo, pero hablo por mí, tal vez tengo que trabajar en mí también, en poder crear esa confianza con mi hijo. Porque como lo dijo Paola, pues ahí está y nadie nos va a quitar la tecnología. Y el que no la sepa usar, se va a quedar atrás, renegado y no usando también las maravillas que esta nos brinda. Me dejaron pensando, chicas, ya no estoy tan encabritada como comencé.
Y ¿sabes qué, Ana? También algo importante.
Ajá.
Si tú te aferras a un no y él se aferra a un sí, va a buscar la manera él de lograrlo a escondidas.
No, sí. ya.
Ahí va a estar peor.
Ya.
Porque son muy hábiles, ya. Muy hábiles. Entonces, sí. como Cabrales. Decía Pau... Si es un no a algo, van a buscar la manera de que para ellos sea un sí. No quiero generalizar, pero sí puede llegar a pasar.
Nadie tiene la receta mágica y secreta del éxito. Todas la regamos en varias cosas y es un trabajo que se da del día a día.
Pero pues para eso estamos aquí como comunidad en Rollos de Mujeres, para exponer estos temas que como mamás nos preocupan, nos aquejan y que queremos aprender. Queremos compartir nuestras vivencias y ojalá podamos ayudar a otras mamis que están en la misma situación, así como yo, mamá helicóptero, o tal vez esas mamás que les están dando demasiada libertad a sus hijos también. También hay que reflexionar, o esas mamás que necesitamos, deja tú en los hijos, trabajar en nuestra propia adicción a los celulares. También tenemos que aceptarlo y pedir ayuda. Pues muchísimas gracias, Erika Ramírez, por habernos acompañado. Ojalá no sea ni el primero ni el último, ¿ok? Que nos acompañes aquí en Rollos de Mujeres.
Sí, qué padre estuvo. Gracias, Eri.
No, gracias a ustedes. Gracias, gracias de verdad por la invitación. Me gustó mucho estar con ustedes, realmente lo disfruté. Así que cuando quieran invitarme otra vez, yo soy materia dispuesta.
Gracias. Y mi Pau, muchas gracias. Que nos sigan ahí sí, síganos en las redes sociales, por favor.
Ahí sí, porque ya somos rucas. Entonces, síganos en todas las redes sociales, por favor. Vean los artículos que tenemos en el blog de Rollos de Mujeres para todas ustedes. Nos encanta escucharlas y nos encanta leerlas. Así que bienvenidas.
Eso, y pues tenemos una cita el próximo martes. Recuerden, si nos escuchan en cualquier plataforma de podcast, en Apple Podcasts, en Spotify, suscríbanse y déjenos un comentario, déjenos un review. También si nos ven en YouTube, pues suscríbanse y déjenos un comentario. Compartan este episodio con quien ustedes crean que necesite escucharlo para que no se sienta sola y le entre en la conversación. Y por lo pronto, pues seguiremos intentando hacer lo mejor que podemos sin pelearnos con la tecnología, porque como ustedes me lo dijeron y es la lección más grande que me llevo, entre más se lo prohíba o entre más temor le tenga la tecnología, ellos son bien inteligentes y van a encontrar por dónde. Exacto. Por dónde llegar, y no va a ser de la mejor manera. Así que gracias, chicas. Tenemos una cita el próximo martes. Las quiero mucho. Mi nombre es Ana Cruz. Hasta la próxima.
Chao.